Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmo la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. No sé si sabías, pero todas las semanas escribo en el correo semanal donde hablo sobre cómo navegar el mundo profesional, de trabajo remoto y lo que yo voy aprendiendo del podcast. Anotate en el enlace de la descripción o recibilo el próximo jueves en tienequehaberalgomas.com/correo. Hoy tenemos un episodio especial porque es la segunda parte de la conversación de ambientes laborales tóxicos. Si no escuchaste la primera, anda al episodio anterior. Esta vez me acompaña Liana Braqueforte, que es fundadora de Workana, la plataforma de trabajo remoto más grande de América Latina. Ella tiene un título en Administración de Empresas y un MBA del IAE Business School. Fue oradora TX Córdoba y portada de revista Forbes. Como parte de su trayectoria emprendedora y miembro de la comunidad LGBT, ella promueve la diversidad y la inclusión en los negocios. Si quieres escuchar su historia, tenés que ir al capítulo número 22, porque en esta conversación trajimos historias propias de oyentes y de usuarios en internet para debatir situaciones laborales. Hicimos este capítulo para normalizar situaciones tabú, debatir sobre los límites entre empleados y empleadores y así que entre todos logremos una mejor relación con el trabajo. Vamos con la segunda parte de la conversación y cuando termines, contame qué te pareció. Bien, tengo acá otra historia.
Dale.
Un abrazo a Jimena que mandó esto. Habla de una pseudo jefa. Para justificar la categoría le dieron 3 personas a cargo. Se presentaba simpática y en realidad por inseguridad y falta de gran conocimiento y ausencia total de liderazgo, no nos capacitó y no nos daba información para poder realizar nuestro trabajo. Nuestros puestos eran de mandos medios con gente a cargo. Con esta modalidad informaba a la gerencia de que no hacíamos nuestro trabajo. Tenía días en que nos saludaba, días que no. Le pedimos información y constantemente decía, después estoy ocupada, y la veíamos mirar YouTube con otra compañera. Hermoso. Al elevar el problema a la gerencia, tuvimos una reunión, estilo careo. ¿Qué quiere decir estilo careo?
¿Como que les revisaron cosas?
No, bueno, no sé.
Careo es como que cuando te revisan, no sé, cuando la policía te revisa, no sé, el celular, la mochila, ¿viste? No sé.
Ah.
A ver, sigamos. Bueno.
Cosa que como responsable de recursos humanos jamás recomendaría. Ella gritaba, nos imitaba con burlas y llegó hasta pegarle a la mesa. No. Todo muy fuerte. Todo muy fuerte. Conclusión, los 3 que ingresamos renunciamos al año a trabajar. ¿Puede que en estas condiciones laborales y psicológicas alguien así pueda liderar personas? Pregunta la oyente.
No. A veces, digo, ojo, paréntesis. Salud mental, ojo, importante, todos podemos tener una mala situación, una mala etapa. Lo que no puede pasar es que, lo que está siempre bueno es, si estamos en una situación estresante, difícil, lo que sea, pedir ayuda, seamos quienes seamos. La empresa acá hubo una oportunidad porque elevaron a gerencia estos problemas y la gerencia tomó una malísima decisión en esta reunión tipo careo que no entendemos bien del todo qué pasó, pero que terminó ella gritando.
Todos a los gritos.
Y que parece que no provocó nada de cambio porque ella habla de que después renunciaron al año renunciando. O sea, que no fue después de esa reunión que la gerencia dijo esta persona tal vez no está bien para liderar. Así que ahí es cuando falla la empresa, ¿no? Es, o sea, porque digo, puede pasar que no tengas los procesos de feedback armados para que nos enteremos, que no haya una cultura de si alguien funciona mal, bueno, charlémoslo, llevar el tema a la mesa. Pero cuando ya hubo alguien se expresa, lo lleva, se levanta, vemos una situación maltratada, pero se ve, ya esta persona no reaccionó bien, mirá lo que pasó, y que no pasó nada, bueno, ahí es ya una cultura totalmente rota, ¿no?
Total. Terrible.
Tengo una también de una jefa medio complicada. Me molesta. Quiero que la gente me mande más situaciones de varones. Siento que a veces estamos juzgando más a las jefas mujeres. Así que necesito más masculinos. Hola, quiero contarles algo sobre lo que me pasó cuando trabajaba como directora de comunicación en una ONG. Mi jefa, una chica de 25 años que no tenía experiencia en liderazgo, fue elegida por el presidente de la organización. Desde el principio fue evidente que nuestras diferencias iban a ser un problema, o sea, no se llevaban bien. Así que podemos tener dos puntos de vista en algún punto. Me amenazaba con frases como, si esto no sucede, corto tu cabeza.
Tranqui.
Habría que tener un grado de confianza altísimo para poder decirle eso a un reporte y que se entienda que es un chiste, obvio.
Pero igual, si hablamos en serio, nada debería ser tan riesgoso que si algo no sale, te cortan la cabeza.
Hay algo que acompaña la inexperiencia en el liderazgo y es algo que yo hablo bastante de, que nos ha, digo, me ha pasado que no todas las personas que le dimos la primera oportunidad de liderazgo, de ser jefe, manager, ha funcionado, pero lo que hay que hacer seguro es acompañar mucho, estar cerca, empezar de a poco, que ponerle un reporte, alguien fácil en el punto de, che, es una persona que no va a ser, esperamos que no sea conflictiva, que sea tranqui, qué sé yo, como para ir probándola a la persona y que haya un tiempo de aprendizaje. A veces ponemos a las personas en situaciones muy difíciles y no las acompañamos. Y ahí es cuando sale mal. 25 años, ¿no? En este caso. Como era la encargada de los eventos, la persona, la autora, que también es oyente, mi horario era cualquier cosa menos el horario de oficina estándar. Un día, después de comenzar mi jornada, a las 7:30, porque teníamos un evento, alrededor de las 2 de la tarde, mi jefa me dice que organizó una reunión con el presidente a las 8 de la noche para planear otro evento. Le expliqué que si quería que asistiera, necesitaba irme a mi casa ahora para poder manejar esas horas y necesitaba volver a su casa un rato, por lo menos. Su respuesta fue un rotundo no, argumentando que todos debíamos ir de la locación del evento a la oficina. Porque, obvio, porque no hay que estar trabajando en la oficina. Hay que estar en la oficina. Aunque trabajes 14 horas, ¿no? Porque tras discutir con ella de eso, que me llevaría a exceder mi jornada laboral y que el día siguiente comenzaba aún más temprano, muy a regañadientes me permitió irme, pero dejándome claro que esperaba que soportara esas horas porque venían con el cargo. O sea, tipo, hoy te dejo, pero bancátela porque va a ser siempre así. Pero eso no es todo. En mi ciudad se entrega un premio a jóvenes destacados y mi organización fue invitada a postular candidatos. Compartí esta posibilidad con el resto de la directiva, pero nadie propuso nombres. Unas semanas después, mi jefa me llama, estando yo en home office, preguntándome si yo había nominado a alguien sin consultarlo con ellos, ya que los organizadores les dijeron que ya teníamos un nominado, o sea, un nominado por la ONG esta, ¿no? Claro, le dije que no, que deberíamos elegir a alguien entre todos, o sea, era alguien que tenía que plantearlo a la directiva en conjunto. Bueno, resulta que ella se había autopostulado para el premio sin decirle a nadie.
¿Y le hicieron bajar la candidatura?
No sé, no, llegó hasta ahí la historia, así que no, claro. No le pregunté. Pero espectacular, ahí tenés la inseguridad que había.
Terrible. Está perfecto autonominarse a cosas.
No, pero no eran las reglas de la ONG. La ONG tenía que nominar a alguien como poniéndose de acuerdo y además ella trabajaba en la ONG que le habían pedido algún candidato. Era como medio conflicto de intereses, ¿no?
También, eso es verdad.
Por eso, no. Es diferente en esa situación, creo. Obvio, claro. ¿No? Autonomínense a premios. Eso está perfecto. Créansela, diría Total. Ale Marcote.
Ahí va. Tengo otra.
Pero, perdón, una cosa para concluir esto. El punto fuerte acá, que es muy común, es el tema de manejo de horas, de estar en la oficina. No tener en cuenta que si una persona de tu equipo te está dando muchas horas ya de por sí, porque sobre todo cuando se organiza eventos, viste, hay semanas que son muy intensas, y no querer reconocer un che, sí, anda a tu casa tranquila, volé más tarde. Además, ¿por qué había la necesidad de poner una reunión a las 8 de la noche para planear el siguiente evento? No hay necesidad. Es lo que vos decías, nadie se va a morir. Háganla el día siguiente, háganla otro día. Pero a veces está esa cultura. Por lo menos tratemos de manejar flexibilidad de horas, ¿no? Pero bueno. No.
Total. ¿Sabes qué me hace acordar a algo que escuché en el podcast Los Aventureros de Julie Bender? El capítulo de Sam Walton, que es el creador de Walmart. Y él decía, al principio, cuando estaban abriendo las primeras tiendas, él empezó Walmart con más de 45 años. Uh-huh. Y decía, algo que me gustó, es que dijo como, el éxito llegó después de que acumulamos toda la experiencia de los últimos 20 años, ¿no? Como que los Muy éxitos bien. De verdad llevan décadas, no lo que todos los jóvenes creemos, que es tipo de un minuto para el otro. Pero él decía, como Walmart es retail, o sea, tiendas físicas funcionando y funcionaban los sábados, que no solo los sábados trabajaban las personas del local, sino que también como el management, la gerencia, los directivos, tenían una reunión los sábados, porque si los otros trabajaban, ellos también. Y eso me parece como que habla de la cultura de la empresa, que vos podés decir, aceptar o no, trabajar en una compañía que funcione los sábados, pero me parece que está bueno decir como, bueno, si la parte de atención al público trabaja los sábados, el resto también.
Es muy famosa la reunión de los sábados de Walmart, era como la reunión de... Lo que tiene de bueno, eso, digo, fuera de que, che, trabajar 6 días, lo que sea, es otra discusión. Un sábado es más fácil desconectar de los problemas. Uh-huh. Y poder hablar de los temas importantes. A mí me gustaba por eso me gusta por eso, que a veces está bueno hacer eso. Y me parece re sano también eso de siempre tratar de mantener todo de equidad, ¿no? Equidad en Chessy. Hay un regalo de fin de año de la empresa a sus empleados que no sea diferente para, no sé, el equipo de soporte del cliente que para los directivos, ¿entendés? O sea, no, es para todos iguales el regalo. Después un bono, sí, se plantea, es parte de la compensación, lo que sea. Pero un regalo de fin de año, no. Es más común de lo que suena.
Está bien. También me hace acordar hace poco, bueno, el momento que estamos grabando, en 2024, Sephora cumplió como el hito de facturación, que no sé, que facturó 10 billones de dólares.
10 billones de dólares, 10 billones, sí, la conozco.
O sea, 10 mil millones de dólares. Y como la celebración que hicieron fue darles a todos una galletita con un logo de Sephora. Era como, che, para esto no me des nada.
Decía 10 millones, decía 10 BN.
Una cualquiera, o sea, para esto ahorrate los 30 centavos.
De ahí donde vos, ¿sabés a dónde se nota la falta de diversidad?
¿Dónde?
Y de en ese caso diversidad tal vez de origen o de personas que tal vez les falta empatía porque no vivieron alguna. En esas decisiones. O sea, que nadie de los que decidió hagamos este regalo a todos los empleados haya levantado la mano y diga, che, estamos festejando que la empresa ganó más plata que nunca y el regalo a nuestros empleados va a ser esta caca, literal. O sea, que nadie es porque son toda gente que no la vivió. O sea, que no claro. Se da cuenta que... Eso está totalmente equivocado. Porque vos decís, ¿cómo nadie se dio cuenta antes? Y eso es porque son todos iguales. Y piensan, ah, pero van a estar bien con la galletita. Van a estar contentos.
Claro, qué generosos que somos por dar una galletita. No, horrible. Horrible. Acá hay otra historia de gente. Un anuncio rápido y seguimos con la conversación. Desde que empezamos el podcast, recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con muchos de ustedes, lanzamos la membresía Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que yo los tenía que conectar para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto a otros profesionales desde más de 25 ciudades. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y debatimos entre todos. Hay un chat que nos conecta durante la semana para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo 1 hora las redes sociales y compartimos todos los días una prueba. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. El enlace está en la descripción y si te quieres unir, fíjate en tienequehaberalgomas.com/comunidad. Que dice, como yo no llegaba a cumplir los objetivos de ese año, mi jefe, hombre, acá aparece una historia de hombre.
Me gusta, gracias.
Me dijo que haga... ¿Qué es? No sé qué significa esto. K.O. ¿Cómo? ¿Que se fuera? K.O. puso.
No sé. Claramente corpo. Me gusta porque una historia de corpo. ¿Viste? Los que trabajan en corpo usan acrónimos y creen que todo el mundo lo sabe.
Yo entiendo como que se vaya. No sé, vendrá de knockout, algo así. No sé.
No sé, no sé. Bueno, vamos interpretando.
K.O. Bueno, no sé. Que sea porque él no quería quedar mal parado con la foto ante la empresa por mí. O sea, yo entiendo como que ella no llegaba a los objetivos, entonces le dijo como que se fuera. Interpreto esto. Entonces okay. Ella dice, mucho más preocupado por él que por mí. Y en lugar de oficiar de jefe y darme una mano, le hizo sentir mal como si ella fuese la peor persona de la empresa.
Hermoso. O sea, lo que yo entiendo es, ella no estaba llegando a los objetivos.
Claro.
¿Ella exclusivamente o el equipo? No sé.
Dijo ella. No sé.
Entonces el jefe...
Para mí como que la quiso esconder a ella para no quedar mal él como jefe, que su reporte no cumplía los objetivos. Yo entiendo esto.
Hermoso. Eso es cuidar a tu equipo, a tu gente.
Claro.
Acá no entendemos qué pasó realmente, si querés, poniéndonos un poquito del otro lado, pero... O sea, cómo es la historia completa de por qué no estaba llegando al objetivo, si tuvo las... Pero acá lo que debería pasar es, tenés que tener las conversaciones, por qué no estoy llegando, qué objetivo es, si se pusieron bien los objetivos. Acá lo que parece es que no, todo eso no estuvo. Y que solo le preocupó a su jefe cuando las papas le quemaron en cuanto a el qué dirán en la compañía, sí. Y no antes. Lo cual no está bien.
Sí, suena a que a él le dio vergüenza del qué dirán. Pero.
Claro, y es como.
No lo sé, falta contexto. Y después acá hay otro, cortito, que alguien dice. Alguien como que se hace el amigo para darte más y más tareas. Y cuando le decís que no, te dice: mira que en tu puesto hay mucha oferta. No me va a ser difícil encontrar a alguien rápido para que te reemplace.
Digo, si
la amenaza, la amenaza.
Yo tengo que empezar a hacer una lista de cosas que nunca podés decir como jefe.
Claro, no lo podés amenazar que lo haga porque vos la vas a despedir y vas a contratar.
Es reemplazable.
Claro.
Es una cosa hermosa. Vos no existías antes de que te contratáramos, no eras nadie. Hermosas frases para decirle a alguien.
Claro.
Muy sano todo.
Porque después que le digas esto, ¿cómo va a seguir trabajando la persona todo el tiempo como preocupada de que la van a echar y que la van a reemplazar? O sea, y en esto quiero decir a los empleados, todos somos reemplazables en una empresa. Cuando te digan que somos familia, nadie es familia.
No lo creen.
Es un trabajo.
No lo creen.
Está perfecto que sea un trabajo, está perfecto que todos nos llevemos bien y que haya buena cultura y que nos hagamos amigos. No somos una familia. Y no me puedes estar amenazando que me vas a echar todo el tiempo. Bueno, puedo trabajar.
Es muy poco saludable. Creo que lo que tenemos que pensar acá es, a veces, como parte de lo que digo para... Incluso que sirve, trato a veces de ponerme del lado de alguien que le cuesta la empatía y le toca ser jefe. Muchas veces voy por el lado de pensar lógicamente qué querés de la otra persona. Entonces, si vos tenés una persona en tu equipo y querés que trabaje bien, y querés que produzca, y que tenga resultados, y que haga, si vos, por ejemplo, vas y le das un feedback de manera violenta, con palabras fuertes, muchas veces lo he visto en situaciones laborales, la persona termina llorando. ¿Qué crees que lograste?
Claro.
O sea, ¿qué crees que va a salir de eso que sea positivo? ¿Qué crees? O sea, ¿crees que va a funcionar? ¿Crees que esa persona va a trabajar bien después? Entonces, pensarlo desde un lugar de, che, el buen trato, el buscar que la persona esté motivada dentro de lo que hace, que le guste su trabajo, eso va a traer resultados. Entonces, si vos vas desde otro lugar, rompés. O sea, a veces dar un feedback mal dado con palabras fuertes, desubicadas incluso, que pasa un montón. Escuchamos algunas hoy. Rompe al otro, lo deja en un lugar súper inseguro. La persona está estresada 3 días. Es un súper problema. Después incluso sé de directores que tal vez van y hablan con alguien del equipo de otra persona, le dan un feedback horrible, le dicen algo totalmente que la persona dice, che, un director me está diciendo que no sirvo. Después el jefe de esa persona tiene que ir a decirle, no, tranquila, calmate, laburá, yo te estoy acá para cuidarte. Y es como estar esa persona, el manager tiene que estar 3 días calmando a esa persona para que trabaje bien. Así la empresa no puede funcionar. O sea, estamos todos perdiendo tiempo para apagar incendios. Es muy tremendo.
Voy con una historia traumática donde yo tuve cosas que hice mal, la empresa tuvo cosas que hizo mal y okay. Vamos a intentar resumirlo. Yo entro a una empresa gigante, líder de mercado, con la promesa de entrar al equipo con el proyecto estrella, que si funciona, cambia el rumbo de una compañía. ¿Sí?
Hermoso.
Ya vamos muy mal, porque si vos tenés una compañía de 500 personas, ¿cómo un equipo de 8 va a salvar todo? Ya medio raro por default.
¿Pero salvar todo o era como, bueno, hacemos, es un experimento de algo que puede ser gigante?
Era como la promesa de, ustedes son el futuro, si esto funciona vamos a ir más para ahí.
Ok.
Yo venía con mucha experiencia de startup y no tenía experiencia corporativa. La mayor diferencia claro. Es la parte política. Yo era jovencita y no tenía como la piel para manejar situaciones políticas. Yo era como, no, hay que hacer, ¿viste? Todo defendiendo el producto y no es como funcionan las compañías. Bueno, me toca una jefa espectacular.
Ah, bueno, los tenedores así.
Mal. Sí. Toca una jefa espectacular, Vero, te mando un abrazo, que ella, yo sentía que luchaba por las cosas correctas, tenía las conversaciones correctas, tenía mucha más experiencia que yo, entonces, tipo, mis respetos, y yo como acompañándola a ella en vos resolvés esta parte, yo me doy vuelta y con el equipo resolvemos, súper alineadas. Pero me empecé a dar cuenta que la compañía tenía algo como de pronto alguien era como el nuevo favorito, ¿viste cómo me pasa eso? Que es como, hagamos lo que dice esta persona. Y después, cambian de opinión, es como, no, vos no sos nadie acá, ¿quién te conoce? Ahora el nuevo favorito es otra persona. Tenía
una compañía que no sabía dónde iba y además lo personalizaba a ese camino.
Claro, entonces yo me di cuenta que cuando yo entré, yo llegaba a un proyecto que estaba lanzando, pero que estaba todo re mal hecho.
Uf.
O sea, llegué como un momento muy raro que había que como pagar los platos rotos de otra persona y había que enderezar algo que se estaba lanzando con un montón de prensa. Era como una situación hiper difícil e internamente la compañía no estaba tan claro la estrategia, el producto, qué se quería hacer, como que era tipo, resuélvanlo y toda la presión a ustedes. Cuestión que el proyecto era tan importante en la compañía que los que estábamos en producto teníamos una reunión de seguimiento cada 2 semanas, porque como que sigue el ciclo de los desarrolladores, para contar qué habíamos hecho y qué íbamos a hacer, que me parece perfecto, súper normal, y como contar los avances y hacer un seguimiento, perfecto. Lo que pasa es que mi proyecto era tan popular que venían mi jefa, su jefe, el CEO, el número uno de diseño, el de UX, el de finanzas. O sea, era 30 personas.
Un poquito de presión para ti.
30 personas y yo presentando. El problema de esa dinámica era que yo iba, imagínate, hiper preparada, con una super presentación, con toda la data que podía conseguir, pero era ir a recibir tiros.
Todos preguntaban de manera dura.
Cero constructiva para nadie.
Claro.
Era como más ir a pasarla mal. Como que no era, a ver cómo explicarlo. No, era ir a que te caguen a trompadas, pero sin que eso ayude al producto.
Claro, era ir a ver, metí un buen comentario al frente del CEO, tal vez.
Algo así. Porque si vos me decís, te estoy haciendo preguntas súper difíciles, pero esto le beneficia al producto porque vos lo tenés que ir a resolver, perfecto. Está perfecto. Claro. Es parte de mi trabajo ir y resolverlo. Pero era más como, sí, un juego de estatus, me parecía a mí. Entonces caigo, eran terribles, ¿no sabes? La preparación y el estrés antes y después. O sea, yo ya sabía que ese día era como súper complejo. Y un día voy y en una de esas cosas que estábamos haciendo, que íbamos a cambiar, no sé qué, digo...
De esos tiroteos.
Claro, yo voy y digo, bueno, esta cosita nos dimos cuenta que, no, que los usuarios no entienden que cómo está implementado, qué quiere decir, entonces lo vamos a cambiar.
Yo no sabía que esa decisión había sido del CEO. Que esa cosita esté en la pantalla. ¿Sí? Era una decisión personal. Yo no sabía. Nadie, o sea, mi equipo no me lo dijo. Me lo dijeron después. Como, ay, ¿cómo no te dije que esto lo decidió él?
Hermoso. O sea, me tenés que avisar. Igual no debería haberle importado, ¿no? O sea, un buen CEO es como... De última te pregunta, y che, ¿cómo fue que se dieron cuenta? O sea...
Bueno.
Nada.
No se lo tomó bien. Entonces me hizo un par de preguntas y yo... No sé, yo creo que le expliqué como...
Sí.
Le expliqué que no se entiende no sé qué y que lo íbamos a sacar y él me dice, adelante de todos. Imagínate, una persona que quizás me doblaba la edad como... O cerca, me dijo como, bueno...
No, si y además no... te doblaba de CEO, te cuadruplicaba.
Claro, de, sí, era, muchos más puestos más arriba.
Era el CEO, hay una diferencia de poder gigante.
Adelante todos, dijo, bueno, si vos no estás de acuerdo, entonces te tengo que sacar del proyecto.
Wow. ¿En esa misma reunión?
Ahí adelante de todos. Y yo, inexperta, como que medio cocorita, dije, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto.
No, fuiste re bien.
No estoy bien en la forma.
Ok.
Pero no sé cómo reaccionas.
En el foco ahorita. ¿Y pero cómo reaccionas a que el CEO te diga eso?
No sé cómo reaccionas. Ni idea.
No, tal vez la mejor reacción hubiera sido una pregunta. Y es un ¿por qué no estás vos de acuerdo? O sea, ¿por qué sería tan importante para vos que eso siga ahí?
Creo que
ir con preguntas, porque...
Y vos estás diciendo es para desescalar situaciones, que es súper importante. Yo en ese momento
para desnudarlo, porque ¿cuántos argumentos puede tener? O sea, va a hablar bien, seguro, seguramente sepa argumentar, a pesar de que no tenga mucho fundamento. Pero bueno, vos habías que tenido entrevistas con usuarios, o había visto, no sé qué, Hotjar, por decir una, digo, cualquier cosa, cualquier herramienta, digo, juntado data, y decir, che, por esto decimos esto. Y decime vos por qué es tan importante. Si el CEO dice, es importante porque es importante para mí, bueno, ¿sabes qué? Lo dejamos. Pero yo ya te dije que esto no sirve. O sea, qué sé yo.
No se pudo tener esa conversación. O sea, escaló. Entonces, él escaló y yo también escalé.
Uf.
O sea, fue eso el intercambio.
Igual héroe, perdón. O sea, ya pasó todo. Héroe. No, sí, pero sí, héroe. No. Héroe, porque es un egocéntrico. No, sí. Te va
pero,
a
¿sabes?
Igual.
O sea, mi consecuencia de haber hecho eso...
No, yo sé que salió mal, yo sé.
Sin putearlo, ¿eh? O sea, eso fue todo lo que dije, pero lo dije como un poco impulsiva.
Claro.
La consecuencia fue que él me agregó a su lista negra de empleados y a los 3 meses me echaron por mis... no sé cómo me dijeron, tipo, por mis intercambios con el CEO. Fin de la historia. Me echaron.
Pero, sí. Ahora, fuera de que, digo, podemos ser más constructivos y vos podrías... Digo, el problema es, digo, ¿por qué tenemos que seguir alimentando este tipo de personalidades en roles de CEO? Eso es lo que a mí me molesta, ¿entendés? O sea, porque yo también... De alguna manera la vivía esa. Y decís, che, ¿por qué alguien tenés que vos acomodarte tan específicamente a lo que esta persona espera, lo que es? Porque yo soy el CEO, entonces vos no me podés hablar así. Es muy triste porque volviendo a la inteligencia para mí de ser líder, ¿qué más querés que una persona que esté 4 posiciones jerárquicas abajo mío, o sea, tal vez 3, no sé cuántas había, se sienta cómoda lo suficiente como para debatirme algo, una idea, ¿entendés? ¿Qué mejor empresa que esa? Debatamos, que yo sea el CEO, ¿qué diferencia puede tener si vos sos la líder de producto? O sea, pará, vení, contame por qué, porque para mí esta idea era buenísima, porque yo... bla, y no sé qué, pensé tal cosa y tal cosa, y por eso la peleé tanto y le dije al equipo que la ponga. Pero vos ahora me decís que no funcionó. ¿Por qué? Pero seguimos alimentando estas personalidades de mierda que están ahí arriba y que nosotros, nosotras y nosotres nos tenemos que adaptar a esas reacciones y andar caminando, ¿viste? Así. Y sí, no lograste tu mejor objetivo, que hubiera sido, ponele, convencí al CEO de que era una boludez lo que quería implementar o quería mantener implementado. Pero es triste. O sea, por eso sos mi héroe. Porque decís, che, no, la verdad es que a veces, o sea, ¿qué mejor que eso?
Sí, pero a mí me costó mi trabajo.
No, ya lo sé.
Además,
pero si un el par mundo de no meses... cambia más, Maga. Si el mundo no cambia. Para eso
un par de
acá.
Meses antes, yo había visto cómo sacaron a mi jefa así, tipo de un día para el otro, sin devolución, sin una alerta de como, che, esto no funciona, hay que mejorarlo. No, no, de la nada, la sacaron. Me pusieron otro jefe que, imagínate que se ponía a dibujar él las pantallas de cómo tenía que hacerse las cosas. Cuando un equipo en un equipo de tecnología hay diseñadores que diseñan pantallas, no el líder de no sé qué diseñando
bueno, pero
pantallas.
Esas empresas que logran conformidad, ¿no? O sea, vos, a las personas que son diferentes, una cosa es buscar que una cultura tenga ciertos valores y esa homogeneidad en esa parte. Otra cosa es cuando no te cerrás a ideas y cerrás y solamente si se lleva bien con el CEO, entonces esta persona va. Entonces estás destruyendo valor. Es destruir valor porque terminás buscando personas afines que te dicen sí, señor, y no las mejores personas para construir algo. ¿Esa empresa cómo le va hoy?
Sé que otro grupo inversor la compró. Sé que el CEO no es más CEO.
Bueno, sí, habrá hecho mucha plata y listo. Así son las historias de esta gente.
No sé.
Qué fuerte.
Sí, pero para mí eso fue un quiebre porque también que te echen, creo que en general es súper tabú.
Sí, perdón si le di poca importancia, perdón, en esa parte. No, perdón, perdón.
Para mí fue, yo no podía entender. Yo me acuerdo esa conversación que yo estaba teniendo con recursos humanos, pero imagínate, yo salía de una reunión donde mi jefe dibujaba las pantallas y me lleva a recursos humanos. O sea, cero anticipación. Un día completamente normal.
No feedback, nada.
Nada. De hecho, mi segundo mal jefe, yo ya veía que había algo que estaba medio raro. Porque si yo tengo algo bueno, es intuición. Entonces, las cosas como que no fluían. Y yo le dije a mi jefe, como, ¿querés que tengamos una reunión uno a uno? Así charlamos, vemos como que sigue las prioridades, ni idea. Y él me dijo, no puedo hasta, no sé, miércoles a la mañana.
Claro.
Porque a mí me echaron el martes a la tarde. ¿Entendés? Desastre. Bueno.
Aquí va, si hay algo que es, cuando, mira, vamos a hablar de un poquito de despedir personas, es la situación más traumática que te puede pasar en el trabajo en general. Digo, hay otras, pero normales relacionadas al trabajo. Y es muy difícil, fuera de que a la persona que le pasa es a la más difícil, la que lleva más difícil, cuando sos manager y tenés que, tomaste la decisión ya de que esa persona no va a ser más parte, el tiempo anticipatorio y cómo manejarlo, son momentos bastante difíciles de manejar. Esto de patearte y decirte, che, el miércoles hablamos, sí, bueno, no está tan bueno. De última, se aprovechan los one-on-ones anteriores, las charlas que hay, para ir reforzando algunos conceptos y feedbacks. Si vos hacés las cosas bien, la persona tiene que tener una idea de que puede pasar esto, de que tal vez yo no siga en la empresa porque sé que no estoy performando en general.
Pero es que mi problema no era de performance.
No, bueno, pero cuando es de cultura también, tendría que haber habido un feedback. O sea, sí, los valores de esta empresa son no le podés hablar al CEO, no le podés hablar de esa forma al CEO. Bueno, es un valor que claramente la compañía tenía, porque el CEO no se bancaba una, ¿no? Entonces, de última, dame ese feedback, decime, che, esto te puso en un lugar raro, y de última, anda a pedirle disculpas, no sé.
Pero además, digo, pasó una vez. No es que todas las semanas pasa, ¿entendés?
Porque si vos me hablas así, todo el mundo me va a hablar así, entonces te tengo que echar y demostrar mi poder, o sea.
Bueno, claro. Porque si vos me hubieses, a ver, ¿qué hubiese sido de otra forma, no? Sale esta reunión hipertensa, a la hora mi jefe se debería haber sentado conmigo y decirme, mira, esto no puede pasar, esto está bien, esto está mal, claro, la próxima, no sé qué, perfecto. Si yo después de eso lo sigo haciendo, ok, vos me lo dijiste. O si no hablamos y sigue pasando, bueno, ok, no es algo aceptable.
O por ejemplo, se lo hiciste al CEO y me lo hiciste a mí como jefe, o digo, y todas las conversaciones con vos son como muy fuertes y muy discusiones, ponele, puede ser un feedback válido, ¿no? Che, tenés como reacciones muy defensivas. Hubiera sido válido. Y de última, si vos decís, che, al CEO, a este CEO no se le puede hablar así, que puede ser, o sea, digo, hay que saber manejar las personalidades de quienes son directivos. Es así un poco, son personas particulares, a veces somos, seremos, no sé. Digo, pero de último, un buen feedback hubiera sido, che, ¿cómo crees que hubieras conseguido un mejor resultado de esta conversación que estabas teniendo con el CEO? ¿Y cuál hubiera sido una mejor respuesta? Y hubiera sido un buen aprendizaje. Y tal vez vos, che, vos crees que quedé muy mal. Y sí, la última vez, che, vas y te lo cruzás al CEO y le decís, che, perdón, me salió así porque, bueno, estábamos al frente de todos. Que vos me digas eso, yo no supe cómo reaccionar y respondí de esa manera. Si vos querías. O sea, después está el orgullo de cada uno, ¿no? Pero, claro, es una lástima que no hubo ninguna oportunidad de nada. Y si de última vos decías, ¿sabes qué? El CEO que se vaya a joder. Bueno, sí, echame, qué sé yo. Pero claro, tal vez vos querías eso. O sea, vos hubieras tal vez reaccionado distinto si te daban la oportunidad.
Totalmente. Para mí, mira, ese momento, esa conversación con recursos humanos fue hiper traumática porque yo, mi sensación era como que estaba viendo, yo no entendía lo que me están diciendo, como si yo estuviese viendo una película desde afuera.
Sí.
¿Sí? Como si yo estuviese viendo los tres ahí sentados hablando. Esa era mi reacción, de como yo no podía entender si yo soy buena en mi trabajo, si trabajo un montón, si soy tipo buena profesional, ¿cómo me echas a mí? Porque para mí echar a gente significaba que sos vago o que sos malo. Yo no era ninguna de las dos. Entonces, no lo podía entender.
Acá es lo que yo te decía. Acá hay, digo, fuera de que sea incorrecto o correcto moralmente el valor, ¿no? Pero yo he despedido personas por cultura y no por performance, por acciones, formas de ser que yo digo, esto no es Workana. O sea, en Workana no acepto este tipo de personas. No va con lo que somos. Y es válido. Ahora, digo, después podés decir, che, por responderle mal a un CEO en una reunión me despedís. Y bueno, eso es. Pero bueno, era el valor de esa compañía porque lo demostraron. Seguramente no tienen escrito en algún lugar, nunca le hables mal al CEO, ¿no? No lo van a hacer porque no son bobos. Pero claramente lo tenían. Pero te entiendo que vos, como ñoña, nerd, que siempre le puso todo a todo, verte en tu primer situación entre comillas, gigantes, ¿no? Fracaso, haya sido súper fuerte. Que a vos te digan eso.
Total.
Tremendo. Sí. Tremendo. Pero bueno, ¿entendiste que no eras vos?
O sea, pero ¿sabes qué? Después, como que esa experiencia, primero que recalculé toda mi carrera, yo dije, ni a palos me da la competencia hacer el mismo trabajo, tipo, esto no es para mí.
Claro.
Después ya empecé a trabajar remoto, San Francisco, otra onda, listo, chau, nos vimos.
Claro.
Pero esa experiencia me hizo ser muchísimo más diplomática, a un alto costo.
¿Por qué un alto costo?
O sea, porque lo tuve que aprender a un alto costo.
Ah, ok.
Esta nueva habilidad.
No, la diplomacia tiene su costo, digo, pero después tenés que, digo, como el equilibrio entre ser honestos, directos y transparentes. Pero bueno, sí, es un aprendizaje.
Sí.
Y es algo que sí, lamentablemente las compañías hay que ser diplomático, no podés ir de frente, total, de punta, porque rompes todo, no funciona. Y yo estoy de acuerdo, o sea, no. Pero en este caso, me gusta este caso porque es como un poquito más, hay que desagregar un poquito la situación. A mí me molesta que sea con el ego del CEO, ¿viste? Es como, con algo que él podría haber pensado, che, tal vez no sabe, que es algo mío, o lo que sea, o podría haberlo él encarado de otro lugar. Los CEOs se olvidan que son CEOs muchas veces y no se dan cuenta del impacto que tienen las personas. Es como, che, cualquier cosa que vos le digas, esto va para ustedes CEOs y directivos, cualquier cosa que vos le decís a alguien que no son tus reportes directos, que tal vez se la bancan mucho más porque saben quién sos, trabajan con vos, digo, le pesa un montón, lo vi un montón de veces. Cuando un CEO le dice algo a alguien que está 2 posiciones abajo, 3 posiciones abajo en jerarquía, esa persona se lo toma como, che, o sea, o me echan ya o soy el nuevo rey de España, porque tiene mucho peso. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos cuando estamos en puestos más altos, porque a las personas le pesan. Entonces, en ese caso a vos, él fue muy inmaduro, extremadamente horrible. Total. Yo le pongo una... un menos, un 0. A vos, si querés, te pongo un 5 que aprueba. Si vos te sentís tan mal, yo te pondría un 9 por héroe, pero...
Claro, o sea, yo entiendo que vos quizás lo ves en retrospectiva. O sea, te cuento la historia y me decís héroe, pero yo... No, me sentí un hiper fracaso. Imagínate más, entrar en la lista negra de empleados.
Bueno, pero eso está mal. ¿Sabes la cantidad de CEOs que tienen esa lista negra? ¿Viste? Siempre van eligiendo al siguiente asesinato, entre comillas, obvio, sí, pero sí. Es como, ¿cuál es el próximo que voy a echar? Y voy a decir, dale, o sea, flaco, no funciona así la empresa. Claro. No puedes tener siempre a alguien en la mira. Entonces, eso está mal. Son cosas muy inmaduras, muy... Uh-huh. Bueno, no sé, yo no las banco. Te rebanco con la situación a nivel personal. Es distinta. Digo, te dije héroe por la situación de...
no bajar la cabeza.
Creo que está mal y que vos te hayas parado frente a la autoridad de esa forma. Es una situación de héroe. Y de alguna forma te llevó hasta acá. Así que...
Sí, acá estamos. Triunfando. Exactamente. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras historias tenemos?
Tengo una más. Está buena para conectar un poquito. Creo que está buena por el tema de cómo valoramos a los empleados y cuándo nos olvidamos de eso. ¿Estuve mal por molestarme por cómo mi empresa respondió mi preaviso de 2 semanas? Tengo un par de preavisos yo, pero no tiene que ver con eso. Mi empresa no me dio aumento ni me promocionó después de 2 años seguidos trabajando. Y aunque mi gerente me dijo que ya estaba haciendo el trabajo, la razón que me dieron fue, acá es como entre comillas, durante el primer ciclo de aumento salarial solo llevabas aquí 5 meses y no calificabas. En enero no calificabas para la promoción y el aumento de abril se pospuso para mayo, junio, julio, octubre. Acá debe haber tachado el autor y puso como que lo fueron corriendo al aumento. Sí. Pero para 2021, esta historia tiene sus años, serías elegible para una promoción pendiente de la revisión y parece que vas por buen camino. O sea, el jefe le dijo una cosa... Del otro lado le respondieron, no llegaste por poco y ya va a venir como promesa, promesa, promesa. Cuando le llegó esto dijo, entonces renuncié y di preaviso de casi 2 semanas porque lo avisó un lunes y dijo que se iba el otro viernes. Entonces es menos un día menos de preaviso, digamos. Mantuve simple mi razonamiento cuando me presionaron por ello. No siento que mi acá es... Es lo que él respondió. No siento que mi conjunto de habilidades sea valorado. Trabajé por 2 años sin aumento. Siento que hay mejores oportunidades para el crecimiento de mi carrera en otro lugar. Gracias por las oportunidades y los últimos 2 años de empleo. Eso dijo, estuvo bien, creo que está bien. Uh-huh. Ahora parece que todos se enojaron.
No, ¿por qué?
Los gerentes, recursos humanos también es insistente. La reunión de recursos humanos fue así. Yo expliqué mi razonamiento, esto que leímos ahora, más o menos. Y Recursos Humanos haciendo algunas preguntas que me hicieron pensar en váyanse a la mierda, dijo. Mucha gente se pregunta qué está pasando, especialmente porque enviaste tu aviso el lunes, cuando había mucha gente de vacaciones. O sea, le cuestionan cuándo mandó el preaviso. Es una cosa menor. Usted es típicamente respetuoso. Dar un aviso completo 2 semanas antes de renunciar es lo común. ¿Por qué no hizo eso? O sea, por un día. Todo esto es por un día. Parece que te preocupaba el salario. Acá son frases sueltas de la reunión. Parece que te preocupaba el salario, pero solo fuiste a tu gerente. ¿Por qué no fuiste a la alta dirección para plantear el tema del salario? Eso podría haber resuelto el problema junto con la mayor responsabilidad que tenías. O sea, como que acá dijeron que si tu gerente no te abora, tenés que ir con la alta dirección. Y es como...
No, no funciona así.
La próxima vez yo plantearía tus preocupaciones a la gerencia antes de buscar un nuevo trabajo. Si no podemos cumplir con tus solicitudes, entonces sería apropiado buscar en otro lugar. O sea, es increíble. Es como, che, mi jefe vino diciendo cosas. Se supone que mi jefe es la voz de lo que tiene que pasar en la compañía. Si yo no puedo confiar en mi jefe, ¿qué me estás diciendo, no? Uh-huh. A lo sumo vas a recursos humanos cuando hay una situación un poquito más ya elevada, border, qué sé yo. O si tu gerente te dijo, che, te voy a promocionar en julio, no pasó, bueno, ahí vas a recursos humanos y dices, che, ¿por qué no me promocionaron? Mi jefe me dijo tal cosa y bueno, ahí veremos qué pasa. Yo explicando que simplemente encontré una mejor oportunidad y no estaba considerando volver. Dice, bueno, no sabes si podríamos haberte ofrecido eso y no preguntaste. Como diciendo, che, tal vez te podríamos ofrecer ese salario. El autor dice que estuvo insistiendo cuál era el plan de transición para que Bjarken se hace cargo de su Ajá. trabajo y no hubo respuesta, o sea, está preocupado. Y ahora el cliente con el que estoy trabajando está molesta porque me voy y no hay plan de transición. Recursos humanos parece insistente sobre mi razón por irme y decirme que hago todo mal. La gerencia está en un caos total tratando de contratar a alguien y quedan 5 días para que me vaya.
No, terrible. Quiero traer algo de los ascensos y los aumentos.
Dale.
Que me parece que en mis experiencias en Argentina es muy común que cada un año, 2 años te asciendan y te aumenten el sueldo. Y no digo por inflación, digo como por performance. Como que está armado sí. así. Pero a mí me pasó en Estados Unidos. Cuando yo fui al tiempo y le dije a mi jefe, Yankee, como... Loco, estoy haciendo un montón de más cosas, tengo más responsabilidades. Aumentame el sueldo, me miraba como, no entiendo de lo que me estás hablando. Yo le tuve que explicar, como, no, en Argentina es común que te vayan ascendiendo de puesto y de sueldo, y a él no le parecía normal. Entonces, en mi experiencia, como que esto de los ascensos en Estados Unidos no son tan frecuentes como lo es en Latinoamérica.
Ojo,
A ver.
Te cuento como... En las corpos, bueno, hay que ver ahí. En las corpos, un poco sí.
Esto era una startup donde no había muchas reglas armadas.
Si vos sos junior, o sea, es como que los tiempos de promoción son más cortos cuanto más joven seas. Como que entras...
Claro.
Por ejemplo, de lo que acuerdo, ¿no? Cuando entrabas a Google, si era tipo, si recién saliste de la facultad, tenías una posición que podías ascender en menos de un año. Era menos de un año el time. Tipo, 9 meses podías ascender ya. Después de la de 9 meses, ya era mínimo un año en la siguiente. A la que seguía era mínimo un año. Y después ya pasabas a periodos más largos y tenían que ver más con llegar al puesto y demás. En ese sentido, era bastante común. Esta historia es americana, o sea, es de Estados Unidos.
Ok.
Así que, digo, acá yo creo que sí. O sea, lo que sí quiero marcar es si vos entraste a una empresa para un puesto y ciertas tareas, las cumplís y haces y vas bien, ¿no? O sea, haces todo bien, te va bien. De repente te dan más cosas, más responsabilidades. Y hasta incluso, bueno, ponele que lideres gente, pero ponele que no. Muchas más responsabilidades. Y más responsabilidades debería conllevar uh-huh. a más salario. Por un simple hecho de, che, lo que estoy haciendo ahora, ¿vale más afuera? O sea, la empresa tiene que tener eso en cuenta. ¿Cuánto se paga el trabajo que hace hoy esta persona y no cuando entró?
Total.
En el mercado. Y creo que ahí es donde empezás a jugar ese juego. Porque lo que pasa muchas veces es que las personas se dan vuelta y les ofrecen más salario y dicen, che, ¿pero por qué acá no me pagan eso? Sobre todo cuando es mucha diferencia. Porque si te ofrecen un 10% más, por ahí, che, estoy en un buen lugar, qué sé yo. Pero si te ofrecen un 20, 30, 40% más, decís, che, acá hay algo mal. O sea, ¿por qué me pagan tanto menos?
Bueno. Y acá entro en el tema de salarios distintos por el mismo rol según donde vivís.
Ah, hermoso tema.
¡Charán!
Hay dos escuelas acá.
Bueno,
quiero decir WordPress, pero no es WordPress, no es Automatic. En su momento nosotros tomamos, creo que era Reddit. ¿No era Reddit? Bueno, no me acuerdo. Que paga, es pagar lo mismo en todo el planeta por el mismo puesto. Esa es una escuela. Y la otra escuela es discriminar por geografía. Lo que pasa es que cómo manejás si la persona se mueve mucho. Y yo creo que esa escuela, que es un poco la, en Gorgana manejábamos como la escuela un poco pensando también la geografía, porque cuál es tu mercado, cambia. Si vos ya estás en el mercado remoto, decís, vivo en Argentina, pero, ¿no?, accedo a muchas posibilidades afuera, pero no puedo cobrar lo mismo que alguien que vive en Estados Unidos, tal vez, o vive en Europa. No se te va a pagar lo mismo, porque entonces ese mercado se amplía, pero no llega a lo que...
Y eso me parece perfecto. O sea, si vos vivís en Londres, en Tel Aviv o en San Francisco, donde alquilar te sale $3,000, está perfecto que tu sueldo sea proporcional a la ciudad donde vivas. Eso me parece bien. Que si vos tengas que ir y almorzar en la oficina y te gastas $25 por un sándwich, tiene que estar dentro de tu sueldo. Perfecto. Esto era un divague. Tipo, había muchísima diferencia entre lo que yo cobraba y
hay
lo
un
que...
ejemplo real. Ok, pará.
Es mi ejemplo.
Ah, contame, Maga.
O sea, entro yo. Era muy, muy temprano en el estadio del departamento de producto. Entro yo en mi primer trabajo hiper sobrecalificada para una posición, porque yo decido que quiero trabajar remoto, entonces accedo a hacer un puesto en email marketing cuando yo podía ser tipo 800.
Gente producto.
O sea, no sé si tanto, pero eso te lo hago con los ojos cerrados. O sea, bien, ese era el nivel. Y se asombraron en las entrevistas, porque me decían como, vos sos ingeniera, ¿qué haces en este puesto? Y yo era como, yo esto lo puedo resolver, no sé, ni dame el laburo. Yo estaba en ese momento de querer saltar al remoto antes de la pandemia. Entonces yo estaba dispuesta a acceder porque igual el sueldo me servía.
Además, hay algo que todo el mundo sabe, que es que cuando vos entras a una empresa que trabaja 100% remota, las empresas que trabajan 100% remota se conocen entre ellas y muchas veces se roban gente entre ellas. Entonces ya cuando entraste al mundo remoto es mucho más fácil cambiar entre laburos remotos.
100%. Pero el primero, tenés que demostrar un montón de cosas.
Sí.
Porque no te conocen, porque, en fin, tenés que entrar en la cultura, el idioma, bla, bla. Yo entré, imagínate, resolví el problema y mucho más. Yo sabía que quería entrar y migrar a que mi posición sea de product manager, que es lo que yo
venía haciendo. Pero también pagaste, dijiste, pago el piso con tal de entrar al mundo.
Total. Y yo estaba de acuerdo en eso. Cuando cada vez hago más tareas de producto y menos de email marketing, me siento a tener esta conversación. Como, mira, yo ya hice todo esto. No es que yo quiero hacer. No, vos ya me diste un montón de cosas, yo ya te los resolví. Ahora tengo que tener otro sueldo. Bueno, ok, pero igual, ¿qué pasa? Yo ya venía con un sueldo mucho más bajo. Entonces, por más que te suban un gran porcentaje, ya venís de atrás. Entonces, ya venís un poco perdiendo. Bueno, puede pasar. Pero después empieza a armar formalmente el departamento de producto. Entonces, yo empiezo a tener colegas. Y de pronto somos 3. Cada uno con un tercio del negocio. Los otros 2, hombres yanquis. Y yo, mujer latina. Como... en condiciones laborales distintas.
Sí.
Y en un momento, viste, yo me entero lo que cobraban ellos. Y era mucha diferencia. Tipo, mucha.
4 veces más.
Creo que podía ser. Con uno podía ser.
Ok.
Y la conversación con mi jefe fue como, bueno, mira, si vos crees como que yo te puedo aumentar mucho el sueldo, te tenés que mudar acá. Como que tenemos que hacer el proceso de sponsoreo de visa y no sé qué. Y me dijo, ¿vos querés hacer eso?
Ay, no estuvo bien. La conversación tiene que ir por otro lado para mí. Porque vos podés bancar, decir, porque vos, me imagino, a ver, pará, estoy adivinando, pero vos le habrás planteado, che, yo no quiero cobrar lo mismo que Pepe, porque obvio, no vivo en Estados Unidos. Acá hay otro costo de vida, obvio.
Obvio.
Pero igual estoy lejos de eso. O sea, claro. ¿Por qué? Sí. La empresa me contrató en una posición mucho más junior de lo que yo era. Entiendo que haya un desfasaje que, bueno, después quedó. Pero digo, ahora, si vos ves responsabilidades, si tenemos las mismas, me tenés que acomodar. O sea, y tal vez entender, bueno, sí, mi mercado no es Argentina, pero tampoco es Estados Unidos. Bueno, ¿dónde nos encontramos?
Claro, encontremos un medio.
Claro, exactamente. Sí, no es ni un medio, tal vez, es un...
Algo, acordemos.
Sí.
Bueno.
Es un, che, yo un product senior en Argentina, remoto para Estados Unidos, y cobra mejor. O sea, ¿cuánto pagan en Toptal? No sé, viste, es como esa lógica.
Total. Y además, para mí, o sea, el mercado yankee es mucho más exigente porque las cosas que yo estaba resolviendo en Estados Unidos, si volví a Argentina, era tipo la crack de producto, ¿entendés?
Claro.
En cambio, ahí no era la crack. Porque es bueno, mucho más.
Ahí sí te creo que no conocen y no saben, no entienden, es difícil que entiendan, bueno, pero entonces cuánto te debe pagar, ni ellos tenían idea, entonces de ahora había un medio de sobrepagarte, pero bueno, también es, che, bueno, ¿qué valor me trae esta chica?
Total, compañía?
Y es esa la cuenta que hay que hacer, en definitiva, de última vez, ¿qué cuenta tengo que hacer? ¿Cuánto me vale a mí esta persona que me va a seguir saliendo más barata? ¿Entendés?
Ni hablar.
Sí.
Es una conversación complicada.
Sí.
No se sabe bien cómo manejarlo, pero bueno, creo que hay que ponerle voluntad.
¿Cómo te fue? Pará, te planteó lo de la visa y ¿qué pasó?
No, yo no me quería mudar.
Bien.
Porque yo en ese momento ya era nómade, viste, estaba en...
Claro.
Yo un día estoy viviendo en Croacia y me dicen, queremos que vengas a la oficina a visita. Y yo tipo, no, amigo, yo estoy en la playa, ¿qué oficina? Viste, como... No, yo no me quería mudar. Entonces... Bueno. Yo dije que no, y después la empresa, pobre empresa, como que espiraló, cambió la cabeza a mi jefe, que era re buen jefe, lo echaron de la nada. Después me pusieron otro jefe que yo me llevaba mal, y después renuncié. Entonces, tampoco se hubiese dado que si yo decía, dale, llévame, que todo ese proceso hubiese no se hubiese dado.
Bueno.
Pero bueno.
Pero hiciste tu vida nómade ahí.
Sí,
eso,
sí, no, estuvo bien. Fue una muy buena experiencia. Entonces, hasta
que conversaciones difíciles de tener.
Sí.
Tenemos que entender a veces, está bien saber, che, cuánto se paga por lo que yo hago afuera. Ir con argumentos. Está mal si un jefe te dice, ¿por qué hablaste con tus colegas sobre salario? O sea, nosotros en Workana siempre decíamos, ahí era como una máxima, nosotros en Workana éramos muy transparentes con un montón de información, los sueldos nunca fueron. Pero decíamos siempre, asumamos que todos saben el sueldo de todos. Siempre hay que asumir que todos saben el sueldo de todos. Entonces vos mirabas los sueldos y si algún sueldo te daba vergüenza, decir, porque veías dos personas que están cerca o lo que sea y decías, che, ¿por qué esta cobra más que esta? Te ayudaba a decir, che, esto hay que arreglarlo. Y también no lo hacíamos enseguida, che, es un problema, esto hay que arreglarlo. Y lo íbamos arreglando de a poco, decir, che, no, esta persona no puede estar tan lejos de otra persona. Porque... Pero sí, son conversaciones que hay que tener, hay que preguntar. Si hay que decir, che, mis colegas cobran más que yo, y entender por qué. O sea, che, a veces es esta diferencia geográfica, a veces no. Entonces, entendamos eso y hablemoslo. Y como managers, no tengamos miedo de hablar con la gente, de sueldo. O sea, son conversaciones que hay que tener y es importante para la persona. Y queremos que las personas estén bien.
Sí, total. La última historia es... yo estaba trabajando en una startup bastante inmadura. Entonces, después de un tiempo, planteo al CEO que necesitamos alguien en la C-suite, o sea, en el management, alguien de tecnología, que a mí no me habían contratado para eso.
Claro.
Te hacía como, te salvaba un poco las papas, pero...
La que siempre pasa, ¿no? El de producto haciendo de pseudo CTO.
Exacto. Exacto. Que es como, mira, algunas cosas te puedo ayudar, otras no. Por algo no soy CTO, ¿no? Si no me hubiese contratado como CTO, bueno.
Claro.
Entonces yo digo...
Muy bien.
Claro. Yo digo, hay que contratar un CTO. Y me miran y me dicen, no, esto es muy caro. Como no. Y yo le digo, bueno, pero... Es lo que... O sea, es el primer paso. Es lo que debería haber pasado antes que yo entre a la compañía.
Claro.
Bueno, que sí, que no. Bueno, dale. Me dicen, bueno, vos vas a ser parte de las rondas de entrevistas porque vos sos la que tiene el conocimiento técnico de la empresa, de lo que está pasando.
Ah, de lo que está pasando, ok, de esa parte.
De lo que está pasando.
Sí,
claro. Por supuesto, yo no voy a poder evaluar técnicamente si es un buen CTO, eso lo tiene que hacer otra persona, pero por lo menos te puedo contar la parte de producto y de tecnología, la parte de cultura, ¿no? Bueno, entonces lo conozco, me pasan un candidato, lo conozco y digo, mi devolución fue... Mira, esta persona es muy buena para ser director de ingeniería, no parece que sea buena para ser un CTO porque le falta estrategia. Ah, muy bueno, muy bueno. Y yo dije, como me gustaría ver otras personas. Vi uno. Sí, uno. A lo cual, al toque me dice, ah, muy bueno tu feedback, no sé qué. Me dicen, bueno, lo contratamos, va a ser tu jefe.
¡No!
Y bueno, y no salió bien, porque venía... Yo siempre fui como una manager muy empoderadora de las otras personas, muy de como, anda, resolvelo, nos juntamos unas por semana, si tienes un problema me escribís y lo revisamos. Y a mí me pusieron un jefe micromanager.
Uf, sí,
donde me decía como, fue una transición súper dura porque la cultura no macheaba y a mí él venía y me decía, por tu actitud parece que vos no querés ayudar en esta compañía.
Oh, hermoso feedback.
Y yo le tuve que decir como, vos sabes que...
Además, hablar de la actitud del otro o de los sentimientos del otro está mal, sépanlo, no sea ese feedback. Me parece que te sentís mal, me parece que no te afecta. No, sea feedback de cosas específicas y
concretas.
Listo. No se habla de los sentimientos
objetivas.
Del otro. Eso sirve también para las parejas.
Ahí va. Y bueno, terminé renunciando al toque, o sea, al tiempo, a los par de meses, porque como que una persona, o sea, yo le tuve que decir, como vos sabes que vos estás acá, porque yo fui a decir que necesitamos este rol y a vos te contrataron. O sea, ¿entendemos eso? Y que me digas a mí que yo no quiero ayudar, no está bien. Señor, deberías estar
hermoso.
Más agradecido.
Hermoso. Bueno. Qué grandes ejemplos que hemos tenido, ¿eh? Hermoso, hermoso.
Sí.
Viste, te da ganas de seguir charlando, pero bueno, no. Vamos a... Yo me tengo
pero
que
cubrimos,
ir.
Pero cubrimos todas las historias.
No seguíamos. Nos encanta esto.
Gracias a los oyentes que mandaron sus historias.
Ay,
gracias,
sí,
Eli, por hacer tu research y compartir los ejemplos.
Un gustazo, siempre, charlar contigo. Ahora, muchas gracias.
Te mando un abrazo.
Chao.
Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomas.com/correo. Nos vemos la semana que viene.